Estos son los podcasts de Y se reía como loca para El Baído. Ya hablamos de los 80 en cuanto a lo tumultuoso y a lo diverso de los escenarios. Pero creo que si había algo que uno no podía esperarse arriba de un escenario era una bióloga. Estamos hablando de Celsa Mel Gowland, una voz que seguro cuando escuches las canciones que van a ir recorriendo este podcast vas a decir, ah, sí, ya sé quién es. Una flaquita colorada que supo tocar con todos los que te puedas imaginar, salvo con Charly García. En los inicios de los 90 ella supo combinar las clases de la universidad con la música. En una entrevista en Radar de Página 12 cuenta que cantó desde pequeña, pero que alguien elogió su canto recién a los 20 años. Por eso sus sueños infantiles nunca incluyeron la música y siempre quiso ser bióloga. Concebía la felicidad con un guardapolvo y un ojo en el microscopio, cuenta.
Yo entré a la facultad en el año 78, en dictadura, ¿no? Todavía la policía en la puerta, tenías que sacar el documento para entrar. En exacta, al año siguiente, mis compañeros me escucharon cantar y ellos me convencieron de que cantaba bien, lo suficientemente bien como para que me pusiera las pilas y estudiara. Por supuesto que mis compañeros que eran músicos en exactas no lo decían, no lo decíamos, porque bueno, en aquel momento había un concepto muy arraigado de que si te dedicabas a la ciencia, solo tenías que dedicarte a la ciencia. Bueno, así llegó, yo recuerdo ese principio de los 80, ¿no? Porque por supuesto que hubo unos 80 hasta el 83 y otros 80 a partir del 83. En esos primeros años, recuerdo fuertemente la muerte de John Lennon y en ese primer homenaje, en ese primer año de la muerte de John Lennon, yo subí por primera vez en forma profesional a un escenario. Junto con Miguel Zavaleta, con Suéter y con Fabi Cantilo. Juntas cantamos los coros ese día para Miguel Zavaleta. Y vos contabas, Alcira, lo que fueron los 80, ¿no? Exactamente eso, esa performance permanente, esa noche en el teatro, creo que era el Santa María, estaba compartiendo escenario, por ejemplo, Suéter, que tenía una propuesta súper lúdica, irónica, alegre, si se quiere, con Mía, los músicos independientes asociados de Lito Vitale, de Liliana Vitale, bueno, de Alberto Muñoz, de esa gente maravillosa, esos músicos maravillosos, pero muy cabezones, ¿no? Como músicos, así muy muy serios al lado de lo que era nuestra propuesta. Todo eso convivía en los 80. Nosotros nos movíamos en ese ambiente del Ring Club, de Bubu, de las Baby Squids, de los primeros redondos. Pensá, Alci, que cuando formamos Metrópoli con Isabel, de Sebastián, Ulises Butrón y Richard Coleman, nosotros estábamos tocando en el Stud, en el escenario principal, y los redondos tocaban en el escenario secundario, que era un escenario chiquitito adentro del Stud. Porque ellos venían de La Plata, eran muy conocidos en La Plata, pero no tanto en Buenos Aires, ¿no? Y Metrópoli era como una sensación en ese momento en Buenos Aires. Así que es así, realmente los 80 fueron todo eso, pero fundamentalmente, además del teatro, la poesía, la música, la danza, todo junto, sobre un escenario, mucha bola a las puestas en escena, a lo actoral. Lo que más recuerdo de esos 80 era
las ganas de sonar bien y de tocar bien. Había una escuela, ¿no? Como que venía del rock argentino de fines de los 60 y los 70, que era una escuela de grandes músicos y de grandes ejecutantes de instrumentos. Entonces, en los 80 seguía esa inercia de tocar mucho, de ensayar mucho y de tocar muy bien, cosa que luego se perdió en los 90.
Estuvimos conversando con Celsa y le preguntamos cómo fueron esos primeros años y cómo llegó a Metrópoli y en qué momento decide pasar de una banda a la otra y por qué se fue de Metrópoli a Fricción.
Cuando Isabel me convocó a formar Metrópoli, que bueno, que era básicamente una banda con dos cantantes mujeres, recuerdo que pusimos un aviso, no me acuerdo si fue en La Pelo o en El Expreso Imaginario, pidiendo dos guitarristas y aparecieron Ulises Butrón y Richard Coleman. Así que esa fue la semilla de Metrópoli. Después esa sociedad de cuatro que éramos, en el que cada uno tenía su rol, por así decirlo. Por supuesto, Isabel, la compositora y autora de los temas, también Ulises como compositor, y bueno, Richard comenzó a traer sus temas, pero él tenía una impronta muy particular, que no se amalgamaba con lo que Isabel tenía en la cabeza, y entonces así fue como Metrópoli se dividió en dos. Primero se alejó Richard, nosotros grabamos el primer disco, Uli, Isabel y yo, y Richard formó Fricción. Bueno, al poco tiempo yo también dejé Metrópoli y en el verano siguiente Richard me convocó para integrarme a Fricción. Así que se puede decir que de Metrópoli la banda se dividió y continuó el proyecto de Metrópoli y Fricción por el otro lado.
En esos años, ya mediados más o menos de los 80, hacía coros a Soda Stereo. Ya había cantado también con Miguel Zavaleta en Suéter. Y le preguntamos en qué momento se transformó en su profesión.
Yo me daba cuenta, por supuesto, que eso se estaba transformando en una profesión para mí, ¿no? Porque, bueno, con Isabel habíamos empezado a cantar para Virus, en forma absolutamente profesional, y bueno, yo al mismo tiempo avanzaba con mis materias en la facultad, a la que siempre fui por vocación, no nadie me obligó. Me encantaba la biología, pero así llegué a la grabación de Signos cuando Gustavo Cerati me convocó a grabar Signos, y en esa grabación recuerdo que estaba dando mi última materia de la facultad, y entre músico y músico que grababa, yo en el control estudiaba para esa materia. Así que la vida me fue como llevando, ¿no? Así de esa manera. Terminé biología, laburé un año y pico en La Plata, en investigación de agua dulce. Pero bueno, ya realmente mi trabajo era cantar cada vez en forma más profesional. Y por supuesto viajaba muchísimo y a la vez tenía que trabajar porque porque no solamente, o sea, por supuesto no podía vivir de lo que ganaba cantando, pero bueno, fui dejando la biología, de esa manera fui dejando la biología.
También le preguntamos si se dio cuenta en esos alocados años 80 de giras, de escenarios, de grabaciones y de muchos músicos que iban y venían y se cruzaban y hacían muchas cosas juntos. Ella se dio cuenta en algún momento si estaba siendo parte de la historia del rock nacional.
Y nunca lo viví como que estábamos haciendo historia dentro del rock nacional. Éramos todos amigos, éramos un grupo de gente que andábamos todos juntos de acá para allá y nos juntábamos en las casas y en los cumpleaños y tocábamos y bueno, no, la verdad que no, súper consciente no. Por supuesto que cuando ya me convocó Luis Alberto Spinetta, ahí sí sentí que bueno, que había llegado a un punto alto, ¿no? Por lo menos al punto más alto para mí, porque era el músico que más admiraba, sin ninguna duda. Para mí fue un aprendizaje terrible y un honor siempre haber tocado para Luis. Pero fíjate hasta qué punto no era consciente de eso, que al mismo tiempo que cantaba para Spinetta, cantaba con Soda. Y a veces se me superponían fechas y yo iba y le decía a Spinetta, no puedo, dentro de 15 días no puedo cantar con vos porque tengo un show con Soda. Y Spinetta se me quedaba mirando azorado, ¿no? Pensaría, pero esta piba no entiende nada. Pero bueno, yo era súper profesional y ya me había comprometido con Soda y no le iba a cancelar. Y bueno, así transcurrió ese tiempo.
En el último tramo de los 80, ella formó parte de la banda de Fito Páez en la gira de Tercer Mundo, fue parte de la Zimbabue Reggae Band, durante una década cantó con Diego Torres y tantos otros como Luis Alberto Spinetta, Sandra y Celeste, Andrés Calamaro, Virus, La Sola, Iván Noble, también hizo los arreglos vocales cuando vino Deep Purple a Buenos Aires. Y a ella también en esa entrevista de Página 12, ahí en Radar, cuando sacaba su único disco solista con New Jazz, ella contaba en esa entrevista que le hizo Martín Pérez, cuando piensa en esas épocas se le escapa una sonrisa, que donde vio la mayor cantidad de mujeres entregándose a quienes estaban sobre el escenario fue en los shows de Sandra Celeste. Nunca me trataron tan bien como en esa gira, yo estaba amamantando a mi hija y tenía que llevar a un acompañante, por lo que necesitaba una habitación toda para mí. Nunca nadie me lo reclamó y gracias a ella pude seguir trabajando. ¿Cuántas historias y anécdotas de las buenas y tal vez de las no tan buenas tiene Celsa Melgoland en ese recorrido? Y le preguntamos si tenía ganas de contarnos alguna experiencia de esos años.
Bueno, fueron realmente 25 años, por lo menos 25 años de mi vida, que pasé en esas como tres facetas, ¿no? de la actividad musical. Una es teniendo mis proyectos, como fueron Metrópoli, Fricción, mi banda con mis tres compañeras, las Soulfingers, después New Jazz, mi proyecto solista. Eso siempre fue las cosas que yo fui haciendo. Después, paralelamente, todo lo que pude aportar siendo corista de todas esas bandas por las que fui pasando desde los tempranos 80 hasta 25 años después, ¿no? Y después, cuando incorporé también la cuestión de ser entrenadora vocal, ¿no? Que mi primer entrenamiento vocal importante, o por lo menos planificado, fue el de Fabi en su disco Algo Mejor. Y a partir de allí seguí haciéndolo porque descubrí que tenía una buena habilidad para ayudar a otros a cantar y poder transmitirles como cosas, como tips técnicos para mejorar sus propias performances. Entonces, empecé a hacer eso y es una tarea que amo hacer, me encanta hacerla. Tengo muchas historias que recuerdo, muchos momentos que recuerdo. Crié dos hijas llevándolas de gira, o sea, tuve dos embarazos, lactancias y años con mis hijas llevándolas y pasé por todas las situaciones que te puedas imaginar, desde viajar a Colombia con un embarazo de 7 meses y medio y terminar de rehén en un hotel, porque el empresario que había contratado los shows en ese momento desapareció y no pagó el hotel, y entonces en el hotel nos dejaron encerrados. Nos dijeron, bueno, de acá no sale nadie hasta que nos paguen. Y así estuve 15 días con ese embarazo ya avanzado y mis compañeros encerrados en un hotel en un pueblo en Colombia, esperando que apareciera el dinero para poder pagar y comprar los pasajes de vuelta y volver. Eso nos pasó con Diego Torres y fue genial. Yo te lo cuento y parece un drama, pero nosotros en ese momento nos divertimos mucho a pesar de toda la situación. Y eso de quedar como rehén no fue una sola vez, me pasó otra vez también, que nos dejaron también de rehenes a mí, porque yo era la única mujer en la banda, y cuando fui a salir de un hotel en Rosario, el gerente del hotel dice, perdón, usted no se va, siéntese, porque no pagaron y usted es la única persona que no salió, así que se tiene que quedar acá. Así que bueno, es una cosa extraña, por supuesto, que pase algo así, es una rareza que pase algo así. Pero bueno, suele pasar. Y muchas cosas que sería larguísimo, ¿no? De contar momentos, sobre todo bueno, con los transportes, ¿no? Las distintas formas de salir de gira, las distintas situaciones. Con un mismo artista podría llegar a ir a un 5 estrellas y tener un viaje maravilloso, o de repente romperse de un micro en la mitad de la cuesta de Tartagal en Salta y pasar toda la noche alrededor de un fuego al que vas alimentando con lo que podés, hasta que te viene a buscar otro vehículo, y pasar mucho frío y bueno, pero nos divertimos mucho haciendo música, y sobre todo tuve súper buenos compañeros en las bandas.
Celsa Mel Gowland, de ella estamos hablando en este podcast hoy. Además de ser cantante, corista de un montón de bandas, como recién hablamos, es entrenadora vocal, tal vez una de las más reconocidas en esta época. Y cuenta en aquella entrevista por el año 2006-2007 en Radar de Página 12 que el primer trabajo que hice fue para el disco Algo Mejor de Fabiana Cantilo. Tweety González me había invitado a visitar la grabación, pero una vez ahí me puse a ayudar a Fabi, que tenía un timbre de voz maravilloso y es una cantante única, con ciertas dificultades muy precisas. Le daba consejos de cómo poner el cuerpo, cosas así. Y cuando las cosas anduvieron muy bien, Fito, que era el productor en ese momento de ese disco, decidió contratarme para todo el disco. Allí se abrió una nueva etapa de trabajo, que fue la que finalmente le permitió dejar más de 2 décadas de giras. Allí se abrió una nueva oportunidad de trabajo, que fue la que finalmente le permitió dejar más de 2 décadas de giras que durante casi los últimos 10 años había realizado ininterrumpidamente junto a Diego Torres. Con él tuve un lugar de privilegio siempre, cuenta Celsa. Me ponía en el centro del escenario en sus shows, destaca. ¿Quiénes fueron los mejores alumnos de coaching vocal? Y Celsa destaca a la Sole, que se esforzó para ampliar su registro vocal en el disco A Dónde Vayas, y también a Iván Noble, que cantó mejor que nunca en los discos que se dejó entrenar. Una década antes de este disco del que están hablando, No Jazz, su único disco por ahora solista, Celsa intentó un proyecto propio con las Soul Fingers, un grupo vocal femenino con el que llegó a grabar un disco genial y maravilloso. Con este primer disco del que hablamos, Celsa confirma que le tomó un lustro terminar de darle forma y cuenta. Para mí, los 80 no terminaron nunca, y la pasión que le ponía entonces a las cosas que hacía, la sigo poniendo ahora. Por eso no me preocupa tener continuidad en lo que hago. Saco algo a la luz solo cuando me gusta. Como si nadie estuviera escuchando, que ese es el nombre del disco, tiene un repertorio muy particular, en el que Celsa recorre canciones que le fascinaron durante toda su vida, como I Song For You o Entierro Submarino, que es la banda de sonido de la película Los Aventureros. Nadie me va a venir a decir que tengo que cantar. Esa era la consigna de ese disco. Con Juan Blas Caballero como productor de casi todo el disco, de todos los discos con los que cantó alguna vez Celsa, solo incluyó en este disco un tema de Luis Alberto Spinetta. Tocar con él fue el punto más alto de mi carrera. Ella contaba en aquella época que, como sabía que no le gustaba mucho que hagan versiones de sus temas, fue a hacérselo escuchar y a pedirle permiso. Si a él no quería, no entraba en el disco, pero por suerte la dejó. Ese tema tiene un arreglo increíble que les recomiendo mucho, mucho escuchar, que es el tema Jardín de Gente, que tiene como 7 voces diferentes superpuestas. Es un disco increíble. Si les gusta escuchar buenas voces, buenas cantantes, ahí ella despliega su mejor versión vocal. Así que disfruten mucho ese disco, que lo pueden encontrar por YouTube y en algunas otras plataformas para disfrutarlo un montón. But honey, can't you see? There's no one more you're talking to me. So darling, can you please hear from me? Gracias a la ley de la música, que ella militó junto a muchas músicas, que se creó el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, del que ella fue vicepresidenta durante los primeros 4 años. Durante su gestión se generaron muchos contenidos que ayudaron a profesionalizar el trabajo de los músicos, muchas herramientas para los músicos, como por ejemplo el Manual de Prevención de Riesgos Escénicos, el Manual de Formación sobre Derechos Intelectuales en la Música, otro sobre herramientas de autogestión, sobre la voz cantada. Se creó un catálogo de Music Hall que recupera obras históricas de la música argentina. y se creó el Registro Único de Músicos y el de la Actividad Musical. Registros que ayudan mucho y son base para, por ejemplo, brindar fomento, como fue en estos últimos años de pandemia, a todos los músicos y músicas de todo el país.
Y siempre atravesó en mí la preocupación por las condiciones de trabajo, no solamente de los músicos, sino también de los técnicos, y eso me fue llevando siempre a querer interesarme por los derechos de los músicos y de las músicas, por lo laboral, por lo gremial, por lo que nos tocaba, por lo que no teníamos, por lo que nos faltaba. Y bueno, hasta lograr luchar por la Ley Nacional de la Música, tener nuestro instituto y la ley de cupo para nosotras, de la que vos, Alcira Garido, fuiste una de las artífices principales, porque fue con vos que la iniciamos, solitas en un bar, estoy muy, muy orgullosa de ese camino que recorrimos con las compañeras.
Durante el 2018, ya luego de terminar su mandato como vicepresidenta del INAMU, Celsa pensó en la posibilidad de la creación de una ley de cupo femenino en la música, que se llama Ley de Cupo Femenino en Eventos Musicales, y así establecer un mínimo de un 30% de músicas solistas y o agrupaciones mixtas en los eventos que convoquen a más de 3 agrupaciones musicales, siendo el INAMU la autoridad de aplicación. Luego de meses de trabajo colectivo en una mesa de discusión que armó junto a la socióloga Mercedes Lisca, las músicas Lucy Patanema, Vi Díaz, Hilda Lizarazu, Mariana Bianchini, Lula Bertoldi, Nora Sarmoria, Nelly Saporiti, Claudia Levi y tantas otras que fueron pasando a discutir de qué se trataba este proyecto de ley, Isabel de Sebastián. Estoy pensando algunas porque yo también fui parte de ese listado de personas que trabajó en pos de este proyecto, primero proyecto de ley y luego, por suerte, ley. Yo trabajé en el análisis de los festivales, que analizamos 46 de los más importantes festivales. Eso nos dio los números para poder fundamentar este proyecto, que luego, de la mano de varias legisladoras, en especial la senadora Fernández Sagasti, en noviembre de 2019 pudo promulgarse esta ley, que es una importante herramienta legal que efectivamente mejora las condiciones de accesibilidad para las mujeres y las personas de sexo autopercibido en los festivales de música. En relación a todo esto es que Celsa le propone al INAMU la creación de un observatorio de la música que funcione dentro del INAMU. Y de eso nos cuenta ahora para terminar esta charla.
Y vos fíjate, Alcira, cómo la vida da vueltas y vueltas y a veces llega al lugar de donde partiste. Porque yo dejé la biología en un momento en el que me dedicaba a los números en la biología, porque estaba laburando en el Instituto de Limnología, o sea, de Agua Dulce, en la ciudad de La Plata, y estaba en un tema de investigación que era modelos matemáticos para crecimiento de poblaciones de peces. Bueno, y hoy la vida me encuentra llevando adelante un proyecto que quiero mucho, que es el Observatorio de la Música Argentina dentro del INAMU, un proyecto que yo le acerqué al INAMU en el 2016, cuando todavía era la vicepresidenta, y quería hacer un observatorio, o sea, que nosotros, los músicos y las músicas, generáramos nosotros nuestros propios datos. Porque, ¿quién más que nosotros, no?, para conocer lo que nos pasa? Y hoy me encuentro a cargo de ese observatorio, generando todos esos datos, haciendo un estudio del impacto, de la huella que puede haber tenido toda la labor del INAMU en estos 7 años de creación, ¿no? Que es un instituto muy joven, y sobre todo viendo dónde estamos parados y paradas los músicos y músicas y músiques en la Argentina con respecto a nuestras necesidades laborales de cara a cambiarlas y a mejorarlas. Habida cuenta de que la pandemia puso muy claramente sobre la mesa el estado de precariedad que tenemos los músicos, ¿no?, y las músicas. Así que bueno, me encuentro haciendo eso con mucho, mucho, mucho entusiasmo. No me pesan los números, me gustan mucho los números, y creo siempre que con datos duros es como podemos convencer a los demás de eso que a veces parece una sensación y solo una opinión, y en realidad es una triste realidad.
Nos encontramos la próxima con más charlas, entrevistas sobre la música, recorridos de los 80, de los 90 y de más cerca por acá, en este Y se reía como loca podcast para El Baído.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @ El Baído.
Seguinos en
Twitter, Instagram,
Facebook
como @
El Baído.
Ahora hacen la artística. Dale, seguinos.